no venía pasando décadas.
Sí.
Las temperaturas a las que está en este momento Madrid, por ejemplo.
Que nevó.
Por ejemplo, que no era una época en las que llegaban a ese tipo de clima.
París.
Eso, exactamente. París, esas,
bellísimas las fotos, pero qué susto.
Sí, exactamente. Sí. Bello desde acá,
sí, sí.
Bello desde acá y no viviendo allá. Eso simplemente nos demuestra que hay un cambio, que el cambio climático no es un mito, no es una teoría falsa, no es algo irreal, ni es algo 100% natural. Es algo que nosotros estamos colaborando para que ocurra. Y que deberíamos entonces, bueno, cambiar un poquito las cosas para colaborar para todo lo contrario, para que se vuelva a estabilizar un poquito.
Nosotros que somos hermanos de tierras, porque yo sigo insistiendo en lo mismo, estos benditos acabaron con un país hermosísimo. Imagínate cómo sería nuestro país ahorita con el departamento de Venezuela. Bueno, allá no eran departamentos, la parte federal de Venezuela, Ecuador, Panamá, que nos la robaron. Bueno, eso sería una belleza. ¿A qué viene el comentario? Que todo lo que hacemos desde Bogotá, por ejemplo, necesariamente irá a influenciar de alguna manera los ríos que son fronterizos nuestros.
Sí.
Y que son la riqueza inmensurable de esta selva que compartimos en un punto, pero que también se ve afectada por todas las cosas que hacemos desde aquí. Uno cree que no, pero sí, porque el solo hecho de contaminar el aire, pues estás dañando también los flujos naturales del aire, de la oxigenación, todo eso afecta necesariamente al resto del planeta.
Así es. La verdad es que las ciudades son las que generan mayor impacto y por muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Allí aprovecho, por ejemplo, de mencionar que hoy es el Día Mundial de la Energía.
Así,
hoy,
sí,
14
sí.
de febrero, no solo se celebra San Valentín y en algunos países el Día del Amor y de la Amistad, sino que también es el Día Mundial de la Energía. Con eso quiero decir que cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las fronteras no tienen nada que ver con el consumo,
uh-huh,
o viceversa, el consumo no tiene nada que ver con las fronteras, y vemos que uno de los mayores consumos que hay en el planeta es justamente el de la energía, y cuando además nos vamos más allá a decir, bueno, ¿y esa energía de dónde proviene? ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga un televisor funcionando en mi casa? ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga, en países donde la temperatura está muy baja, calefacción?
Uh-huh.
Ah, bueno, lamentablemente cerca del 80% de la energía del planeta sigue siendo energía no limpia. Y ese es parte de los cambios que tenemos que hacer.
Sí.
Es parte de los cambios, primero, hoy aprovechando que es el Día Mundial de la Energía, recomendarle a la gente que el uso de la energía sea racional. Si ya yo no estoy en una habitación, ¿por qué dejar la luz prendida?
Uh-huh.
Si ya yo no estoy usando el computador, ¿por qué dejarlo encendido?
Sí.
Si ya mi celular cargó, ¿por qué dejarlo conectado? Entre otras tantas cosas que podemos hacer,
uh-huh,
como por ejemplo el secador, la secadora en la casa, ¿por qué usarla para todas las prendas?
Sí, eso no.
Si aquí se seca de un día para otro,
sí,
a pesar,
claro,
de que Bogotá es frío.
No, aquí el vientico lo seca.
Claro, y además que en el día hace un calor impresionante,
sí,
a veces,
sí, sí,
con el sol como está de cerca, ¿no?
Uh-huh.
Esa es una de las cosas muy cotidianas y muy interesantes que nosotros podemos hacer. Entonces empezamos a ver, bueno, en un día como este se supone que es para recordarlo, pero es simplemente para que lo incorporemos como un hábito.
Sí.
Es muy fácil decirlo, ¿no?
Pero
el tema de
hágalo,
los hábitos,
hágalo.
Sí. Nada más pedirle a las personas que se cepillen los dientes con la mano izquierda si son diestros o viceversa. Es muy difícil. Es muy difícil,
sí,
que alguien lo haga. Primero que empiece y luego que
siga,
lo logre
claro, hacer y que siga, ¿no?
Porque sí, tiene que hacer una práctica, que no es que no lo logra hacer, claro que lo logra,
uh-huh,
pero tiene que hacer una práctica constante.
Yo que soy diestro, pero así, pero terrible.
Por eso. Y es algo de paso a paso, uh-huh, de paciencia y de perseverancia.
Sí.
Así son todos los temas ambientales, de paciencia y de perseverancia.
Y este tema de la energía, lo que pasa es que nuestros países, ahora lo están viviendo ustedes duramente,
sí,
pero nuestros países siempre hemos vivido en la abundancia. Porque esta zona del planeta es de una abundancia aterradora.
Así es.
Aterradora. Entonces no extrañamos nada, a menos de que nos lo quiten y se nos vuelva un problema. Ayer miraba las noticias, Caracas se quedó sin luz, ¿no?
Sí.
Y bueno, cuando ya no la tienes, tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Pero nunca, nunca vimos el regalo tan inmenso que es tener luz eléctrica en la casa. Y lo,
sí,
que realmente cuesta.
Y que mucha gente en el planeta, más o menos un tercio del planeta, de las personas del planeta, no tienen la energía, o mejor dicho, las tecnologías que tenemos en las ciudades, por ejemplo. el nivel de energía eléctrica que tenemos en las ciudades no lo tiene todo el mundo. Mucha gente todavía tiene que hacer sus calefacciones quemando cosas, por ejemplo. Entre otros tantos ejemplos que podríamos dar. No somos conscientes porque lo tenemos en abundancia, como tú dices. Sí. Y lo mismo con los recursos naturales. Como tenemos en abundancia selvas, como tenemos en abundancia zonas andinas, como tenemos en abundancia playas y cosas maravillosas en toda la América Latina, que es de lo que mejor podemos hablar, la verdad es que no lo estamos apreciando como deberíamos. Creemos que está ahí, y como siempre ha estado ahí, sí, claro. Entonces siempre va a estar. Pero la verdad no es esa. Sí. La verdad es que ya hay ecosistemas destruidos, ya hay especies que se han extinguido y otras que están a punto de hacerlo.
Hablando de especies, ustedes tienen un trabajo muy bonito, venían haciendo un trabajo muy bonito con el oso de anteojos andino.
Sí.
Y resulta que, pues como no lo vemos, no lo extrañamos. Solamente vemos las noticias y de golpe si acaso un documental y eso, viejo, porque no han vuelto a hacer nada. Pero se nos olvida que estos mamíferos son los que permiten que viva el monte andino y el páramo también.
Sí, eso es muy muy importante y qué bueno que me das la oportunidad de mencionarlo. De hecho, este mismo mes, el 21, es el Día Internacional de la Protección de los Osos y ese mismo día vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestro proyecto binacional Venezuela-Colombia del oso andino, allá conocido como oso frontino y aquí conocido como oso de anteojos. Este proyecto inicialmente va a empezar como una campaña comunicacional y la idea es precisamente decir mucho de lo que estás diciendo en este momento. Sí. No es el oso por el oso, porque volvemos a lo mismo. Si yo no tengo información, digo, bueno, ¿qué pasa con que ese oso ya no esté ahí?
Sí.
¿A mí en qué me afecta? Eso lo puede decir la gente y si no tiene información, es lógico que lo diga. Ah, bueno, pero ¿qué importa? Es un osito menos, no importa. Lo mismo que en alguna oportunidad se ha dicho del panda, que afortunadamente ya salió un poquito de esa vulnerabilidad tan grande en la que estaba. El oso de anteojos, como muchas especies, cuando nosotros hablamos de un ciclo ecológico, solamente mover una pequeña piecita puede destruirlo todo. El oso de anteojos, por ejemplo, es una de las especies que dispersa semillas a través de su alimentación. Ah, bueno, y si él no está, ¿quién dispersa esas semillas? Uh-huh. El oso de anteojos nos permite además conservar cuencas de ríos, hidrografías de montañas altas acá en la zona andina, o sea, proteger paisajes, así como muchas otras especies de las que podemos hablar, pero esta en particular, pues tiene unas características bien interesantes por la zona en la que vive y por las condiciones en las que está viviendo.
Sí, sí, sí.
En Colombia particularmente esta especie está amenazada es por la extensión de la frontera agrícola,
sí.
Que lógicamente implica pues ciertas invasiones a territorios que no estaban en su momento pues habitados por seres humanos, uh-huh, si lo podemos decir así, y evidentemente eso implica pérdida del hábitat del oso.
Sí.
Eso va reduciendo obviamente sus posibilidades de tener calidad de vida y por lo tanto de vivir. Esta es una especie que es emblemática para la zona en la que vive, que es zonas andinas principalmente, y la idea es que con esta especie también entendamos algo que tú mencionaste y que es súper interesante. Esta especie está, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia, también está en Ecuador, llega hasta Argentina, y ese oso no está pendiente de estar, bueno, con la bandera tricolor.
Con el pasaporte listo para cruzar la frontera.
Exactamente, exactamente.
Sí.
Ese oso no necesita un pasaporte, ni una tarjeta fronteriza, ni necesita ninguno de los problemas que tenemos los seres humanos, porque los hemos creado los seres humanos,
¿no? Sí, los inventamos todos.
Pero sí está sufriendo las situaciones que está viviendo, por ejemplo, Venezuela. Lamentablemente, el proyecto en Venezuela, cuando en su momento se podía ejecutar, estaba bien aliado con organismos gubernamentales, porque son ellos además los que tienen siempre el control de, por ejemplo, parques nacionales. En este momento no es posible esa alianza y eso evidentemente
dificulta todo.
Dificulta y además atrasa algunos avances que se podían hacer con la especie. Eso por dar un ejemplo. Lo interesante es que, bueno, a través de un proyecto binacional vamos a poder apoyar desde Colombia las acciones que ya venía haciendo Venezuela, porque ya ese proyecto estaba bastante desarrollado allá, y que vamos a poder entonces establecer una, digamos, unas pautas de conservación para el ecosistema de esta especie.
Sí. Y no solamente esta especie, hay otra especie bellísima que es el puma, sí. que es una hermosura de animal. Y bueno, se recorre casi toda América.
Sí, ¿no? La verdad es que pudiéramos hablar de muchísimas especies, sí. Porque como lo mencionábamos, América Latina tiene una riqueza impresionante. Sí, sí. Pero hay unas que son un emblema para un ecosistema y hay unas que están más vulnerables que otras y que a través del cuidado de esa especie podemos conservar el ecosistema completo.
Sí. Nosotros cuando estábamos conversando antes del programa, tú nos diste un ejemplo muy, muy, muy de la mano para entender qué es lo que sucede. Es el caso de las palomas de Bogotá, ¿no es cierto? Que sí. Muchas ciudades en el mundo han tenido el mismo problema, porque sí. Su proliferación es tan alta que se vuelve una plaga realmente.
Claro, y volvemos a lo mismo que no nos cansaremos de repetir. Se trata de falta de información y la solución está una vez más en la educación. Mucha gente, y yo lo he visto, y no solo aquí, lo vemos en grandes ciudades en el mundo, alimenta a las palomas. Y parte del atractivo de una plaza como la Plaza Bolívar de Bogotá es darle alimento a las palomas y que cuando las tengas en la mano revoloteando porque se están comiendo el maicito o el arrocito que una persona te dio, te toman una foto con las palomas. Sin saber que las palomas pues son transmisores de algunas enfermedades importantes, sobre todo a nivel respiratorio, sí. Que ya en Bogotá existen muchas enfermedades a nivel respiratorio, quizá el clima no nos ayuda, y que eso entonces se convierte en un problema de salud pública. Volvemos a lo mismo, un problema ambiental se convierte en un problema de salud pública, no es algo que está aislado. Y además, yo te mencionaba en ese momento que muchas veces se procuran controles biológicos pues para tratar entonces de reducir la especie que nos está poniendo en peligro, sí. o nos está dando problemas, y tratamos de incorporar otra especie. Quizá aquí no ha pasado directamente como te lo menciono, pero en otras ciudades, bueno, simplemente introducen un depredador que se pueda comer las palomas o los huevitos y los...
Los crías.
Y las crías de las palomas, pollos. Sí, para que se reduzca la especie, entonces el problema en ese caso se calma. Pero luego nos queda otro problema, que es el depredador. Y que esos depredadores por lo general no tienen otros que los depreden entonces reproduciéndose masivamente y nos ocasiona otro problema, ¿no?
Que es el caso, por ejemplo, de los gatos. El gato en la ciudad no tiene depredador.
Bueno, yo creo que con las mascotas ahí hay otro punto interesante, sí. Que es también un poquito la falta de quizá humanidad de la gente. De quizá tener en un momento un animalito y luego pues no importarle y dejarlo en la calle, ¿no? Sí. Y por eso también es que están proliferando, porque obviamente un gato pues que puede reproducirse de una forma muy acelerada, tú lo dejas en la calle y es natural que se reproduzca. Pero quizá en ese caso es más un tema de intervención humana, ¿no? Sí. Allí, por ejemplo, mencionábamos el caso de los controles biológicos, pero a veces pasa algo no necesariamente de la mano del ser humano, que es este pajarito que le llaman mirla, sí. Que es uno de los más grandes que se ve, sí. Así en la ciudad. Esas mirlas tienen los ojitos bastante grandes y como amarillos alrededor. Sí, sí. Esa es una especie invasora en la ciudad. Es una especie que hace muchos años no existía, de alguna manera ingresó a la ciudad y lamentablemente diezmó algunas especies locales.
Exactamente. Los copetones que eran tan lindos.
Y son lindos.
No, y te levantan en la mañana, así es una hermosura, y los están arrasando.
Sí, porque la mirla pues tiene hábitos diferentes, quizá el copetón es semillero, pero la mirla pues sí se come los huevitos del copetón, sí. Y come muchas otras cosas. Sí, sí. Es de esas especies pues especiales para invadir una zona. Sí. Y hay algo importante que aclarar, no quiere decir que la mirla sea mala, y que yo ahora voy a odiar a la mirla.
No, lo que pasa es que
la sacamos. Sino que naturalmente pasó eso dentro, sí. De este ecosistema porque ya ingresó de alguna manera no natural, seguro. Sí, sí. Y pues lamentablemente hizo esta invasión.
Fíjate, mi querida Rosángela, el rollo en el que estamos metidos. ¿Cómo lograr que el planeta vuelva a estabilizarse, la vida vuelva a estabilizarse? Es muy, pero muy difícil. Porque no solamente implica la vida de los animales, de las plantas, que a veces las desnaturalizamos también, ¿no? Porque vemos es el paisaje verde, pero quíteselo. Vaya usted a Perú, donde no va a encontrar, o Chile, por ejemplo, que tiene medio país en puro desierto, la misma Argentina. En fin, esa necesidad de poder volver a tomar el planeta y ponerlo a caminar, eso va a ser casi imposible.
Bueno, dicen que imposible no es nada en esta vida, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría quedarme con eso. Y más bien trabajar y luchar y sumar manos para que ese objetivo realmente se cumpla. Creo que el primer objetivo, si nosotros somos un poquito realistas y conscientes, es tratar de parar lo que estamos haciendo, en principio. En la medida en que busquemos parar lo que estamos haciendo, es decir, evitar el exceso de consumo, evitar el exceso de basura, evitar el exceso de contaminación y así tantos excesos en los que vivimos, seguramente se nos hará más fácil luego seguir a la segunda fase, que es tratar de reducir lo que hemos hecho. Ya no es solo parar, sino reducir
el impacto.
El impacto de lo que le hemos hecho al planeta. Y en la medida en que nosotros, es lo mismo que hablábamos hace rato sobre cómo manejar los residuos en el hogar, si tratamos de hacerlo de a poquito, bueno, y de pronto el mismo ejemplo de los hábitos con el cepillo de dientes. Bueno, no nos cepillemos las 3 veces con la mano izquierda. Sí, nosotros somos diestros. Cepillémonos una sola vez. Y dentro de 2 semanas lo hacemos 2 veces. Y así, hagamos las cosas progresivas, porque a veces somos radicales de un lado y del otro. De un lado porque, bueno, no importa, yo tengo el dinero, no me importa todo lo que tú estás diciendo, yo como lo boto en la canasta que está en mi casa, yo no sé a dónde llega eso, no me importa quién agarra eso, no me importa si boté mal, no sé, un vaso que estaba roto y el que lo agarró se cortó, sí. No me importa porque no lo estoy viendo, y ese es un extremo de la situación. Otro extremo es, bueno, los ambientalistas también un poco radicales que quieren, bueno, satanizar
a la edad de piedra, ¿no?
Y satanizar al resto de la gente. Creo que lo que tenemos que hacer, y eso pasa en situaciones de problemáticas ambiental, de problemática social, de problemática económica, en casi todas las problemáticas, es decir, en todo lo que estamos los seres humanos, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Lo mismo pasa en nuestros países, sin ánimo de meternos ni en temas políticos ni en nada de eso, porque no es la temática, y ahí sí se nos oiría toda la noche. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, primero necesito escuchar al otro. Ah, bueno, yo
saber
sé,
del otro, ¿no?
Claro, sí. Yo sé que yo no haría eso. Yo sé que yo no me compraría 10 envases plásticos al día para luego botarlos. Okay, pero déjame escuchar al otro porque lo hace. Y con esa información yo le doy argumentos para que lo cambie. Y poco a poco, llegando a acuerdos, entonces podemos hacer cambios.
Sí. Hay otro efecto que a veces se nos olvida en este triángulo que tú nos presentaste, que es el tema social. Y aquí la cosa se complica porque ya no son los animales, ya no son las plantas, sino son los seres humanos. Y nosotros creemos que este daño ambiental afecta son a los animales, a las plantas, pero realmente el primer afectado directo somos los seres humanos. Somos una especie vulnerable, una especie que necesita las otras especies para poder existir.
Sí, lo malo es que creería yo que nos han enseñado que somos la cúspide de la montaña. Y que estamos como especie arriba en la pirámide, y no es tan cierto. Quizá allí hay algunos dilemas en tema de, bueno, cuál especie puede razonar y cuál no. Pero la verdad es que todo está enlazado, tal cual como lo hablábamos con el ciclo ecológico. Cualquier movimiento que hagamos desestabiliza lo demás. Lo importante aquí, una vez más, es llevar la información a la gente, que la gente entienda lo que nosotros les estamos planteando, lo que los gobiernos en algunos casos están planteando, lo que organizaciones como las Naciones Unidas están planteando, y que con eso empecemos a hacer acciones cotidianas de nuestra rutina, porque no es que ni tú ni yo solitos vamos a cambiar el mundo. A veces quisiéramos, ¿verdad?
Sí.
Pero no es la realidad. La realidad es que lo vamos a hacer todos juntos, y hacia allá es que tenemos que apuntar. Lo que tú decías es importante. Una vez más, tratando de cambiar la definición de ambiente como algo externo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una problemática social como la del posconflicto, donde vemos que una de las amenazas ambientales para Colombia en el posconflicto es precisamente el tema de la minería ilegal,
sí,
y lo que implica eso para el ecosistema donde se está ejecutando, vemos que ahí tenemos principalmente un problema ambiental, ¿cierto? Nosotros lo vamos a mirar como un problema ambiental. Bueno, ahí hay una degradación impresionante de los suelos,
sí,
y hay
contaminación de aguas
y hay deforestación y hay, bueno, para usted de contar. Pero además entendemos que la minería hace uso del mercurio.
Sí.
Cuando hace uso del mercurio, este es un elemento que puede viajar por el aire, por el agua o por la cadena alimenticia hacia las comunidades cercanas, que no son pocas. Y por lo tanto, la gente va a poder tener graves problemas de salud por contaminación de mercurio, que van desde afectaciones al sistema nervioso, que quizás son las más relevantes visibles, visibles, uh-huh. afectaciones al sistema inmunológico, y cuando se nos afecta el sistema inmunológico, nos afectamos claro. por completo, porque ese es nuestro,
la defensa.
Caballito uh-huh. de defensa.
Sí.
Afectaciones a la piel, afectaciones a los ojos, a los pulmones. Uh-huh. O sea, el mercurio, de hecho...
Y malformaciones de los niños por nacer, ¿no?
Uh-huh. Una de las consecuencias más graves de la contaminación de mercurio es cuando la madre se contamina y obviamente luego tiene unas consecuencias en el feto.
Sí.
De hecho, el mercurio está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los productos químicos de mayor problema para la salud pública. Entonces, empezó como un problema ambiental y pasó a ser un problema de salud pública, como ya lo mencionamos con las palomas y lo mencionamos uh-huh, con la basura. Uh-huh. Una vez más, todo está relacionado. No es cierto que el ambiente está fuera de nosotros.
Sí.
No es cierto que el ambiente está en otro lado, que no importa lo que pase. Nos afectamos tarde o temprano, directa o indirectamente.
Sí, sí. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vienen hacia adelante. Nosotros nos deberíamos de poner muy tristes, la verdad, y no solamente tristes, sino también actuar cada vez que nos cuentan, mire, esta especie desapareció o esta especie está en peligro de extinción. Y una parte muy interesante que nunca vemos son las plantas, por ejemplo. Y las plantas son fundamentales. Sin las plantas, este planeta no puede existir.
Para empezar, no podríamos respirar. Uh-huh. No tendríamos oxígeno para respirar. Es algo que la gente a veces cree que es como un ser inerte, porque pues sí. lógicamente... No es el mismo afecto que le puede dar un animal o la mirada que le puede dar un animal, pero sin las plantas lógicamente no vivimos. Y el mismo cuidado que tenemos que tener con animales los debemos tener con sí. las plantas, entendiendo que es un ser que también tiene derecho a vivir y vivir bien
sí.
y que además está relacionado con el resto del ecosistema.
Yo tengo una idea, de cosas que he leído. Realmente las plantas... sufren todo, es decir, las plantas tienen emociones. Uno no las ve porque sus procesos son terriblemente lentos, pero las plantas se alegran, las plantas se asustan. Cuando usted coloca las plantas entre ellas mismas, hay plantas que no se pueden juntar porque no se puede, es decir, su química y su manera las pone muy nerviosas, se achilan, ¿no? Se enferman, en fin. Entonces, cuidar plantas debe ser también una actividad que deberíamos de aprender, porque nunca hemos hecho eso, a menos que en casa hayamos tenido la posibilidad de tener un jardín y una mamá que cuida flores, que cuida plantas. Pero en líneas generales nunca logramos entrever que la planta es un ser vivo que también tiene, a una velocidad lentísima, pero también tiene las cosas que nosotros de alguna manera hacemos. Es decir, yo no estoy diciendo que las plantas tengan una inteligencia, a la planta no se le mide su coeficiente intelectual, eso no se hace, pero realmente sí tienen... ciertas cosas que nos podrían indicar que si tienen emociones, que si sufren, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo no sabría si decirte que la palabra es emoción. Tendríamos que estar sentados acá quizá con un psicólogo y un biólogo
sí.
para ver qué nos dicen al respecto, pero yo soy fiel creyente de lo que me estás planteando. Bueno, yo vivo en un espacio muy pequeño y hay más plantas que cualquier otra sí. cosa. También uno tiene que saber qué plantas son adecuadas, porque a uh-huh. veces también le puede hacer daño a la gente o a otros animales que tengas en el hogar. Pero primero, las plantas en efecto tienen una energía, y eso sí, no lo puede cuestionar nadie, eso es un tema de física. Tienen una energía que ayuda, pues entre comillas, si es la manera de explicarlo, a limpiar el ambiente, uh-huh. a limpiarte a ti mismo. Y el cuidar plantas desde el punto de vista psicológico y emocional de la persona también te ayuda a como que a salir adelante, ¿no? Como que
y ser como más tranquilo.
Y a tener responsabilidad.
Sí, sí, sí.
A recordar que tú no puedes llegar y, bueno, acostarte y ya, ¿no? Pues le tienes que poner agüita.
Y hablarle.
Y cada cierto tiempo, claro. sí. Y cada cierto tiempo cambiarle la tierra, ponerle sí. un abono, limpiarla. Eso también ayuda con la responsabilidad del ser humano, que a veces está un poquito
relegado,
de lado, ¿no?
Sí. Preferimos gastarle más el tiempo a los perros y a los gatos y otras mascotas que realmente...
Yo prefiero dedicárselo a todos,
sí.
porque, pues para mí la naturaleza en general, pero La verdad es que es una buena práctica, es una buena práctica porque además también estamos ayudando a que el ambiente no sea solo cemento, no sea solo ladrillos, no sea solo ver edificios, ver casas con vidrios y paredes y no más, sino que empezamos otra vez a tener ese contacto con la naturaleza que tanto nos hace falta a los seres humanos y que tanto hemos dejado a un lado, pues, de generaciones en generaciones. Sí, sí. Porque nos hemos acostumbrado, pues, a una vida muy distinta a la de hace cualquier cantidad de años. Pero podemos acercarnos a eso con cosas tan sencillas como las que planteas, tener sí. plantas en el hogar.
Y montar en bicicleta.
Claro que sí, claro
bueno,
que sí.
Bueno, Rosalba, Rosángela, el tiempo se nos va acabando ya. Yo supongo que Vitalis, como casi la mayoría de las organizaciones, las ONGs que se dedican a los temas ambientales, también tienen gente en colaboradores. Gente que voluntarios sí. que colocan su tiempo. ¿Ustedes sí. tienen esa función también?
Sí, la verdad es que tenemos voluntarios en todo el mundo, como te mencionaba, hay unas que otras personas en muchos países y adicional en aquellos donde tenemos oficinas nacionales representadas y legalizadas, que son Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos. Tenemos un grupo de personas, por un lado profesionales y por el otro lado pues voluntarios que se suman a actividades en específico. De hecho, ONG Vitalis en Colombia está buscando voluntarios también. Con estos voluntarios podemos hacer muchas actividades. Sí. Estamos haciendo un llamado general a los voluntarios que quieran sumarse. Voluntarios en general, voluntarios de las universidades, como la de la Universidad Minuto de Dios, que entiendo tiene un eje transversal interesante en las prácticas sociales.
Sí, 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 claro.
También voluntarios corporativos, porque en las empresas es muy importante que se mantenga la responsabilidad social y ambiental, no solo por ley, sino porque las empresas deben de alguna manera subsanar lo que realiza la empresa, digamos el objeto de la empresa, que en muchas ocasiones contamina o en muchas ocasiones genera cierto impacto al ambiente, y con un voluntariado corporativo puede ayudar con ciertas acciones. Nosotros estamos en esa búsqueda.
¿Dónde te consigo, Rosita?
Bueno, nos pueden conseguir en todas las redes sociales como ONG Vitalis, @ONG Vitalis, y también nos pueden conseguir pues a través de mi correo electrónico rblanco@vitalis.net.
Bueno, si usted tiene estas inquietudes de por lo menos, no digo yo limpiar la conciencia, porque ya es muy difícil, pero por lo menos ser solidario con la vida, con las próximas generaciones, con su país que le ha dado la vida, pues bueno, allí con Rosángela pues puede buscar esa posibilidad. Rosita, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo inmenso a los venezolanos.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar de esta iniciativa tan importante que es Vitalis. Y muchas gracias por esas palabras a mis hermanos venezolanos, tanto los que están acá, que tampoco la están pasando siempre bien, como los que están en Venezuela todavía. Ahí estamos en la lucha, tanto dentro de Venezuela como fuera, y sé que con gente como ustedes vamos a poder también salir adelante.
Y con ustedes también.
Gracias.
Migraciones siempre traen cosas buenas, eso
así
tenemos
es.
Que aprenderlo los colombianos, porque nunca hemos tenido esa agradable presencia de los extranjeros en Colombia. Migraciones en Colombia han sido muy pocas, la verdad, pero cuando uno se pone a estudiar la historia americana, pues Argentina es gracias a qué, Chile es gracias a qué, Brasil
incluso
es gracias
Venezuela,
a qué, Venezuela
claro.
es gracias a qué, porque hay una cantidad de italianos impresionantes.
Claro,
¿no?
Todos en Venezuela tenemos ascendencia de algún otro país.
Sí, 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 sí. Y eso enriquece la cultura, enriquece las posibilidades, y bueno, siempre sean bienvenidos.
Muchas gracias.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo miércoles hablando de estos temas verdes, porque es nuestro planeta, es nuestra única casa y hay que cuidarla. Hasta pronto.